Cepsa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa Queremos Saber. Hoy además va a estar lleno de contenido social, político, obrero. Hablamos de un movimiento, un acto reivindicativo que va a tener lugar próximamente, este próximo 28 de mayo, La Dignidad en Marcha. Pan, trabajo, techo y dignidad. Y para ello están con nosotros dos representantes del Consejo Local de Izquierda Unida, así que los voy a presentar como se merece. María Caballero, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ella además es responsable del área de educación, creo entendido. Y Rafael Sánchez, muy buenas.
Buenas.
Rafael, él, como también he bicheado por ahí, es secretario de la organización del Partido Comunista.
Así es.
Muy bien. Bueno, pues como digo, son dos representantes de esta organización política, pero antes que nada y con motivo también de que, bueno, después ya de 4 meses vamos a tener casi en 6 meses 2 elecciones, es, bueno, pues lo primero, ¿no?, que es llamativo es que en este panorama, este precampaña todavía en la que estamos, lo más relevante es, bueno, pues esa coalición en donde concurre Izquierda Unida junto con Podemos.
Exactamente. Vamos a ver, esta idea ya la lanzamos en su momento en las pasadas elecciones, como bien se sabe, mi compañero y camarada Alberto pues estuvo lanzando el guante continuamente, y bueno, parece ser que ahora, visto lo visto, pues ese elemento ha cuajado finalmente. Y bueno, no solo consideramos un éxito, sino también algo que era necesario, imprescindible para poder cambiar la situación del país.
Quizás la fuerza en la campaña resida más en lo común, ¿no?, más allá que en las diferencias ideológicas que puedan haber en primer término, ¿no, María?
Claro, exactamente. Es hora de aparcar las diferencias que tenemos siempre entre la izquierda, que parece que estamos siempre pegándonos bandazos, haciendo hincapié entre las diferencias que tenemos, unos grupos políticos, unos partidos y otros. Y, bueno, como digo, pues eso, era la hora de aparcar esas diferencias y de hacer un frente común para parar las políticas neoliberales que nos están aplastando a la clase trabajadora.
La izquierda se une. Ya tendremos tiempo de hablar de la campaña. Todavía tenemos, bueno, hasta el día 10 de junio me parece que no comienza la campaña en sí. Aún así, recordar, ¿verdad?, la candidatura oficial se presentará próximamente en la Casa Colón, en el Salón Rojo. Una candidatura unitaria. Vendrán incluso dirigentes estatales, tanto de Izquierda Unida como de Podemos. Porque, ya digo, hay que ya echar toda la carne en el asador, ¿no?
Sí, es el momento fundamental para bueno, un poco repetirme lo que he dicho antes, para frenar, y lo que ha repetido mi camarada María, para frenar las políticas neoliberales. Y es bien cierto que hemos presentado no solo un frente común, sino un programa de medidas que pensamos que está a la altura de para frenar ese retroceso en derechos sociales, laborales, no solo de ese carácter, sino también cívicos, porque, por ejemplo, con la ley Mordaza, tanto el activismo social como la protesta en general se ha visto muy, muy mermada con una política que aluda al miedo a la hora de salir a reivindicar y a la hora de conquistar derechos que hace mucho tiempo nuestros padres y nuestros abuelos ganaron, pero que ahora hemos estado perdiendo de una forma vertiginosa.
Por eso es tan importante recordar, bueno, pues esa candidatura el día 27, pero el día 28 tenemos una cita, Huelva en general, aunque va a ser a nivel, ¿verdad?, de todo el Estado, pero Huelva a nivel más local debería de echarse a la calle por completo, porque hablamos de, nuevamente, ¿verdad?, bajo el lema PAN, trabajo, techo y dignidad. Es importante, ¿no?, un reto para Izquierda Unida en general, responder a esas expectativas de la población y sobre todo a esa sociedad que está cansada, desencantada, sobre todo del actual sistema político.
Sí, esa marcha nosotros entendemos desde Izquierda Unida que, como digo, la unidad para combatir este tipo de política no puede venir solamente de los partidos políticos. Es necesario, como históricamente se ha hecho, sean las clases trabajadoras las que defiendan sus propios derechos y las que sean conscientes de las necesidades que tienen y de los derechos que les están robando. Y por ello salimos a la calle con este lema, PAN, techo, trabajo y dignidad, junto a otros muchos colectivos, otros partidos políticos, otros sindicatos, que pues defienden eso, lo que son los derechos de las trabajadoras, los derechos que se están quitando a las mujeres, a los estudiantes, a los trabajadores en general, y pues para ello invitamos a todas las personas que se están viendo vapuleadas por esta mal llamada crisis, por esta crisis de sistema, más bien, a que se manifiesten con nosotros el 12, a las 12 de la mañana, el día 28 de este mismo mes, en la plaza del antiguo estadio de fútbol.
Sí, porque recordaremos que va a haber como una concentración primero, ¿verdad? Y luego una manifestación.
Sí, nos concentraremos allí, nos daremos lugar allí todos los colectivos, todas las personas que quieran unirse a nosotros y a nosotras, y a la 1 de la tarde, perdón, será cuando salgamos por el resto de las calles a manifestarnos.
A las 12 en el antiguo estadio Colomino, y hacia más o menos la 1 se partirá hacia la Plaza de la Constitución, hacia el consistorio, ¿no? Las puertas del consistorio. Porque recordemos que son muchos los motivos que nos obligan, ¿no?, a seguir manifestándonos, a movilizarnos, porque la situación social en la que vivimos, bueno, pues sigue pendiente de siempre pagar, ¿no?, esos recortes, la misma clase obrera, la misma clase trabajadora.
Claro, vamos a ver, ayer de hecho salió una noticia que era bastante significativa, la carta que le envió Rajoy, el presidente Rajoy, a la Comisión Europea, asegurándole que bueno, tras las elecciones pues iba a aplicar unos recortes, creo que eran de 5.000 o 6.000 millones de euros, fundamentalmente en servicios públicos como son sanidad y educación. Mientras que bueno, todo el capital que se le inyectó a la banca, nunca ha sido recuperado, es decir, se ha dado como a fondo perdido, a pesar de que la banca ha sido de alguna forma uno de los grandes responsables de esta crisis económica, no solo la banca española, sino también la banca alemana, en fin, la política de sobreendeudamiento que habían llevado a cabo, precisamente porque, bueno, porque era lo que les garantizaba el beneficio. Pero no solo es la cuestión de los recortes lo que nos lleva a esto, sino también determinadas políticas, por ejemplo, la reforma laboral que aprobó el PP, que también aprobó en su momento una reforma anterior el PSOE. En fin, son una serie de elementos que lo que han hecho es venir a consagrar unos recortes y unas políticas que ya se estaban dando. De hecho, por ejemplo, en el mundo laboral, es bien sabido que bueno, las leyes laborales se las saltaban las empresas como querían. Sin embargo, tanto el PSOE como el PP se han dedicado a hacer legal todas esas políticas que se estaban llevando a cabo. Igualmente, por ejemplo, a nivel, como decía antes, a nivel represivo, la represión se daba. No hay más que ver, por ejemplo, lo que ocurrió en la plaza de en Sol, en Cataluña con el 15M, que se hicieron cargas policiales de una brutalidad tremenda que no habíamos visto desde la transición en este país. Y bueno, ahora todo eso se consagra con la ley, con la llamada ley Mordaza. Entonces no solo es una cuestión de retroceso de derechos, sino también de aplicación de políticas retrógradas en el plano laboral, de políticas retrógradas en el plano de la seguridad ciudadana, también de contrarrestar la influencia o, digamos, el mal hacer de la Unión Europea. Ahora, por ejemplo, está también en boga la cuestión del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea, que desregulan todos los aspectos de la vida, por decirlo de alguna forma, en función de los beneficios del mercado. Con tribunales de arbitraje que se someten solamente a las grandes multinacionales, que pueden modificar las leyes de los países según su conveniencia.
Al final acatamos, ¿no? Las decisiones.
Claro, claro.
Y bajamos la cabeza. Porque, María, ya que también sabemos que has participado y has sido miembro del movimiento estudiantil, bueno, tanto la precarización laboral como la falta de trabajo, bueno, pues deja a esta juventud más desamparada, si cabe, con ese proyecto de futuro, con esas ganas que se tienen, ¿no?, de crear una propia vida.
Exactamente, la juventud actualmente, pues como dice, estamos totalmente desorientados, desconcertados en este mundo, puesto que ya nos veamos formados, nos veamos con capacidad para tener un propio empleo, una vida estable. Vamos, cualquier joven que me escuche sabrá que está la cosa súper complicadísima, porque todos los puestos de trabajo a los que podemos acceder son contratos súper precarizados, temporales, con unos sueldos que no te dan para independizarte de tus padres. O sea, somos una clase de trabajadora que aún trabajando es pobre, que no puede permitirse sobrevivir por sí misma. Y por otra parte, en el movimiento estudiantil, pues estamos atendiendo a la privatización cada vez más de la universidad, con unas tasas que son inasumibles para la clase trabajadora, con unos requisitos que te exigen para poder pertenecer a ella, que nada más que pueden permitirse los hijos de los padres con dinero, la gente que no tiene que trabajar para pagarse esos estudios, que no tiene que atender a sus hijos porque puede dejarlo con una niñera, son los que pueden atender realmente a esos requisitos y a esas tasas que nos están exigiendo. Pues nos habla también de la educación primaria, educación infantil, sectores los que cada vez pues se está también tendiendo a privatizar en lugar de facilitar la educación para todo el mundo, en el que estamos volviendo a unas leyes que facilitan la segregación de hombres y de mujeres en lugar de la inclusión, y luego pues eso tiene unas repercusiones en la sociedad que estamos viendo hoy día con el incremento de la violencia machista, con otra vez poner en duda si las mujeres tenemos derecho a decidir sobre qué hacer con nuestros propios cuerpos, y básicamente pues estamos teniendo un retroceso tanto de posibilidad de acceso a una educación superior como de creación del ser humano en la primaria, en detrimento de hacer trabajadores que estén, como has dicho antes, agachar la cabeza y acatar una norma que se le imponga desde el mercado laboral sin cuestionarse si las cosas pueden hacerse de otra forma o si deberían tener derecho a vivir de otra manera.
Por eso es importante acudir en masa, no solamente jóvenes, la comunidad educativa en mayoría, sino bueno, esa mayoría social trabajadora que está viviendo un auténtico drama humano, ¿no? En muchas ocasiones solamente hemos visto que quienes hacen negocio es esa minoría, ¿no? Entre comillas, los que se aprovechan de ese poder económico en situación de dolor.
Claro, vamos a ver, la idea de las marchas también sigue un poco. Ahora, la idea de las marchas no es algo nuevo, en realidad. Vamos a ver, ahí participamos, como bien decía mi compañero y camarada, participamos partidos, asociaciones, sindicatos, etcétera. Por ejemplo, los partidos ahí, nuestra función, ya no solo las marchas, sino en términos generales, es ser expresión política de un movimiento. Un movimiento de lucha, un movimiento de que abarca todas esas reivindicaciones por las que hacíamos el repaso justamente ahora. Como partidos tenemos la obligación de llevar esas reivindicaciones a los parlamentos. Pero ahí lo importante no es tanto llevar esas reivindicaciones como que el propio movimiento, es decir, las propias asociaciones, esa sociedad civil organizada, llame a más organización, es decir, a sumar a más organizaciones a esa lucha, porque es una lucha, entendemos que las marchas no es una lucha parcial, como puede ser la lucha que tiene un trabajador en un centro de trabajo o los estudiantes en la universidad o los institutos, sino que es una lucha de carácter global. Las marchas tienen que llamar a más organización y a forzar que se apliquen esas políticas. Por ejemplo, la ley, o sea, el derecho al trabajo, el derecho a huelga, se consiguió haciendo huelgas. Igual que la ley que regula las 40 horas, se consiguió forzando a que se consiguieran esas 40 horas. Ningún derecho se ha regalado jamás. Los derechos siempre se han conquistado. Y el espíritu de las marchas representa un poco eso, volver a recuperar derechos mediante la lucha. Porque está demostrado que por mucho que nos hagan promesas, por mucho que levantemos la voz, si no estamos en la calle, si no demostramos fuerza como pueblo, fuerza y organización, es decir, que haga temblar a los propios cimientos del Estado, no podemos conseguir ningún tipo de derecho. Ese es el espíritu fundamental de las marchas. Por eso mismo, no solo es necesario, sino que es imprescindible que la gente se organice y reivindique en la calle. Porque es la única forma en la que los parlamentos pueden constatar que hay un sentimiento general de lucha, de reivindicación de una serie de medidas que son necesarias, que ya es necesario para nosotros y nosotras. Tenemos muchos amigos, por ejemplo, que han tenido que irse a trabajar fuera. Muchos de ellos, a lo mejor, actualmente, pues, bueno, algunos estarán en una situación más o menos buena, pero es que la inmensa mayoría, por lo menos de lo que yo conozco, quieren volver. Quieren volver porque se sienten lejos de su país, lejos de su familia, de sus amigos y amigas. En fin, es algo un poco sórdido, ¿no? Descorazonador para las personas que están viviendo esa situación. Y para los amigos y familiares que estamos aquí, pues también es algo bastante, yo qué sé, que crea mucha pesadumbre y desánimo. Porque luego, claro, también uno lo piensa fríamente y dice, bueno, pero es que si mi colega se ha tenido que ir, mañana yo también tal vez me tenga que ir. Y no quiero irme. O sea, yo he nacido aquí, yo me he criado aquí, he estudiado aquí y he tenido unas expectativas hechas conforme a lo que yo, o sea, a mi entorno. Pero si te rompen esas expectativas, te tienes que ir. Y no es justo.
Claro. Por eso estamos haciendo un repaso de, bueno, pues todas esas situaciones, esos recortes, que no es de ahora. Estamos diciendo que estos últimos años es a lo que hemos asistido. Importante también recordar, si os parece, el artículo 135, que es el que nos aboca, ¿no?, a esa prioridad de pago de esa deuda a esas instituciones internacionales, que al final son los que van cada vez apretando más esa tuerca.
Claro, la reforma del artículo 135 de la Constitución, lo que nos vemos es con un gobierno que está obligado a pagar una deuda privada, una deuda antes que a gastar en servicios sociales para las personas, para sus ciudadanos. Eso luego, pues, ¿qué se traduce? Se traduce en que en empeoramiento de la sanidad, por ejemplo, en tener que esperar a mayores colas, la seguridad social, tener menos recursos, menos profesionales, porque no hay dinero para pagarlo. ¿No hay dinero por qué? Porque ese dinero no exista, ¿no? Porque ese dinero se está destinando a pagar una deuda. Y lo mismo, como la misma situación que decía antes de los colegios públicos, ese mismo dinero que se quita de los colegios públicos se le está quitando a los ciudadanos. No es un dinero que pertenece a los bancos, no es un dinero que no nos esté llegando porque no exista, sino porque ahora mismo, además, por mandato constitucional, tiene que estar destinado a pagar una deuda antes que al beneficio de las personas. Y eso, pues, es algo que debería habernos hecho ya poner el grito en el cielo y salir a las calles y estar con nosotros este 28 de mayo a las 12 de la mañana y en cada protesta que se organice desde cualquier colectivo en este sentido, porque, como decimos, somos los ciudadanos y ciudadanas que tenemos que defender estos derechos.
El motor del cambio está en esa movilización ciudadana, ese llamamiento, sobre todo a la participación, porque es necesario, ¿no?, que ese día, como digo, se eche, en esta ocasión hablamos de Huelva, a la calle, pero, como digo, es España en general, donde después van a salir esas noticias de esos focos que casi siempre le quieren quitar importancia, pero que al final hace mucho daño.
Sí, sí, sí.
Perdón. No, los dos.
Por eso digo que es importante también que estemos en las calles, porque, como dice, desde los medios, desde la televisión, desde los periódicos, normalmente este tipo de expresiones ciudadanas, o los partidos, las organizaciones, sindicatos de izquierda, o la gente que se está preocupando por los derechos de la clase trabajadora, estamos muy silenciados en los medios de comunicación. Por eso es muy importante hacer mucho ruido en las calles. Es muy importante vernos las caras unos a otros, saber con quién podemos contar, qué sindicato nos ayuda, en qué organización podemos ayudarnos, si queremos ayudar a la gente a la que están echando de sus casas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos organizarnos en ese sentido? No solamente esperar que desde la televisión nos manden la tecla mágica, nos digan a quién tenemos que votar y que ellos ya nos sacarán las bichuelas de la candela, porque no funciona así.
De hecho, respecto a esa misma cuestión, recuerdo, yo estuve en la Marcha Madrid, la primera que se hizo. Me acuerdo que la noticia fue un altercado que hubo al final de la manifestación y que, de hecho, bueno, luego el propio Sindicato Unificado de Policías denunció la actuación de la subdelegada del gobierno, que en ese momento era Cristina Cifuentes, respecto a, bueno, había metido a los propios policías en una trampa, por decirlo de alguna forma. Y la gran noticia de los medios fue altercado violento, cuando esa manifestación fue gente de todo el país. Nos dimos cita allí, 1.500.000 personas en las calles de Madrid. Aquello, bueno, no se veía ni el principio ni el final de la manifestación. Pero, sin embargo, lo que trascendió no fueron las reivindicaciones de pan, techo, trabajo y dignidad, que son reivindicaciones que yo creo que cualquier persona en su sano juicio compartiría, sino precisamente esos altercados. Me parece bastante bastante duro, ¿no?, que sea así.
También hay que recordar que los últimos actos, bueno, las noticias, ¿no?, que van saliendo a la luz de corrupción, tiene mucho que ver también con ese descontento, ese malestar general de la sociedad. Al final se evidencia, ¿no?, que unos aprovechan de otros ante esas situaciones tan dramáticas. Eso es otro, bueno, otro aliciente, ¿no?, para pedir que haya una regeneración política.
Mira, hay un economista, bueno, no es economista per se, pero sí tiene un profundo conocimiento de la economía. Se llama Javier Navascués, estuvo en el Tribunal de Cuentas de la Junta cuando estábamos en el cogobierno aquí en la Junta de Andalucía. Y sostenía que la corrupción no es un fenómeno aislado de este país, sino que es un fenómeno endémico. Es decir, el propio país, la economía de las grandes empresas del IBEX 35 funciona a través de la corrupción. Hay que tener en cuenta que estas empresas funcionan fundamentalmente a través de contratos públicos, grandes contratos de construcción. Ahora, por ejemplo, se están diversificando hacia la compra de servicios públicos, como luz, agua, sanidad, educación, en fin, a prestar servicios que de alguna manera antes estaban protegidos y estaban blindados por el Estado, ¿no? Pero claro, para conseguir esos contratos hace falta tener cierta mano, si no, no es normal que las mismas empresas siempre consigan esos contratos que son especialmente lucrativos. Y estamos hablando de empresas tales como Villarmir, estamos hablando de todo ese entramado que solo puede funcionar a base precisamente de capital público.
Claro. Por eso tenemos que hablar alto y claro de, en concreto, la situación actual de tantas familias que muchas veces están, puerta con puerta con nosotros, ¿verdad?
Claro.
Es algo que nosotros estamos viviendo, y no solamente hablamos ya de adultos, hablamos de cada vez de más ancianos, más niños están sufriendo esta situación. Por lo tanto, también hay que, a colación de este tema, hablar de los pensionistas, ¿no? Que incluso no, después de toda la vida trabajando, ahora se encuentran en esa situación que les recorta las pensiones o tienen que usar su propia pensión para ayudar a su familia más cercana.
Sí, vamos a ver, es curioso porque la caja de la Seguridad Social, ¿no?, que se conformó con el Pacto de Toledo, hace solo 3 años, creo recordar, tenía un superávit de 90.000 millones de euros. Es decir, esa es la hucha de alguna forma de los trabajadores y trabajadoras de cara a su jubilación. Pues bueno, gran parte de ese dinero se ha ido a pagar esa deuda de la que hablábamos anteriormente, y no solo eso, sino que además pone encima de la mesa el hecho de que el sistema actual, el sistema de pensiones actual, es inviable, cuando en absoluto es así. Fíjate, hay una diferencia y una estadística que establece cuál es la aportación de los trabajadores y trabajadoras al Producto Interior Bruto y a la Caja de la Seguridad Social, y cuánto es la aportación del mundo de las empresas, ¿no? Conforme han ido pasando los años, la aportación que hacemos los trabajadores y trabajadoras a esa caja común es mayor que la aportación, es decir, se ha ido incrementando respecto a la otra aportación. Esto es como tienes un 100%, pues si una es el 40% y la otra es el 60%, en el momento que una se establece en el 50%, la otra también se establece en el 50%, porque es proporcional. Bueno, pues se ha dado precisamente esa inversión de la tendencia que era natural. Es decir, tú tienes más dinero, con lo cual pagas más. Yo creo que eso es lógico. Uh-huh. Pero, sin embargo, estamos pagando más los que menos tenemos, y encima nos dicen que eso es inviable. O sea, que el sistema es inviable porque no se puede pagar. Eso no es verdad. Además, las empresas cada vez tienen más productividad conforme avanza la tecnología, la técnica. Los beneficios son mayores. Pero, sin embargo, van prescindiendo de más trabajadores y trabajadoras, y además dejan de aportar dinero cuando los beneficios son mayores. Entonces es incomprensible. O sea, si vivimos una sociedad en la que se quiere paz social, lo lógico es que todo el mundo aporte a esa paz social.
Al final, la crisis ha sido una excusa para esos recortes en derechos y libertades.
Claro, por eso hablaba lo de esa supuesta crisis, ¿no? Cuando le decía antes, porque nos venden la moto muchas veces de que no hay dinero, ¿no? Dicen que no hay dinero, que el dinero, pues, parece que en este país, de repente, de un día para otro, se fumó, desapareció. Sin embargo, ahora, pues, estamos viendo, como tú mismo has dicho, un montón de casos de corrupciones en las que se mueven cantidades impensables de dinero para una familia de a pie, que seguro nosotros pensamos que nuestro bloque entero podría vivir con lo que está uno de cualquiera de los cabecillas de esas tramas en un solo mes. Esa misma pérdida de dinero, como decíamos, está yendo a pagar una deuda privada, una deuda de los bancos. Que no es que el dinero desaparezca, no es que no haya dinero, que estemos en una crisis en la que ha venido otro país, ha venido el lobo, y se ha llevado los ahorros que aquí había. Simplemente se están destinando a unos intereses que están revirtiendo en un porcentaje minúsculo de la sociedad, y se está obviando al resto de ciudadanos y ciudadanas, y se les está dejando, pues, la pobreza, y en unas cuotas, además, que no veíamos aquí en este país desde hace muchas décadas, con unos porcentajes de malnutrición infantil que dan vergüenza, expulsando de sus casas todos los días a decenas y decenas de personas, con personas mayores, como decíamos antes, cuyas pensiones casi no les llegan para sobrevivir por ellos mismos, pero que encima tienen con ese dinero que ayudar a sus hijos, que ayudar a los nietos para que no pasen hambre, para que puedan comprarse los libros del colegio. Pues es el problema, que con la excusa de la crisis nos estamos creyendo que es que no hay recursos para que nosotros vivamos bien y no estamos dando cuenta de que nos están robando nuestros recursos.
Al final hacen recapacitar, ¿no?, el proyecto político que se está desarrollando, que no nos da solución a esta salida de la crisis. ¿Cuáles son, por lo tanto, esas principales reivindicaciones para ese hacer, ¿no?, ese llamamiento a que todos los ciudadanos y ciudadanas que estén mentalizados de la situación de la que viven, no solamente ellos, sino sus amigos, sus familiares, sus vecinos, bueno, pues haya que seguir con ese movimiento social y sobre todo pidiendo, ¿no?, que la situación cambie.
Bueno, pues lo fundamental pues son elementos que son básicos. Por un lado, la cuestión de la renta básica o el trabajo garantizado. Es decir, si entendemos que hay trabajo, porque realmente creemos que hay trabajo para todo el mundo, ese trabajo debe repartirse. Y cualquier persona, por el mero hecho de ser persona, debe tener derecho a vivir, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Ahí está la cuestión un poco de la renta básica y el trabajo garantizado. Ya en su momento se han presentado distintas propuestas en ambos sentidos que no carecen en absoluto de, o sea, que eso, que no carecen en absoluto de viabilidad. Son propuestas muy viables, muy bien estudiadas, con presupuestos, de dónde sacar esos presupuestos, etcétera. Por otro lado, la cuestión de la reforma laboral. La derogación de la reforma laboral y tal vez poner encima de la mesa, sentarse a negociar un nuevo estatuto de los trabajadores. Como dije anteriormente, las últimas reformas laborales no ha hecho más que afianzar una situación en la que ya estábamos metidos y metidas, ¿no? Pero sin embargo, si vamos a otros modelos, por ejemplo, los modelos de los países nórdicos, la última reforma laboral que se hizo, no recuerdo exactamente el país, fue blindar los puestos de trabajo, porque entendían que si blindan los puestos de trabajo, si los trabajadores y trabajadoras tienen mayor salario, aumenta el consumo. Si aumenta el consumo, las pequeñas y medianas empresas, que son realmente las que tienen más relación de cara al consumidor, se benefician, crean puestos de trabajo, y es un círculo que se va dando y que hace que la economía pueda funcionar de una forma mucho más lógica bajo este sistema, claro. Por otro lado, pues elementos tales como un pacto educativo, ¿no?, un pacto por la sanidad, elementos que blinden también esos elementos que entendemos que son básicos para el desarrollo de cualquier sociedad moderna. Reivindicar también elementos tales como el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos, acabar de una vez por todas con la brecha salarial, que es una lacra que impide que las mujeres tengan autonomía respecto a sus maridos o respecto a los hombres, ¿no?, tanto en el mundo del trabajo como en el ámbito privado. No sé, hay en realidad son muchísimas las reivindicaciones.
Al final todo se engloba, ¿no?, con ese pan, trabajo, techo y dignidad. Y sobre todo con dignidad. Estamos también reivindicando ese derecho a sentirnos dignos, ¿no?
Exactamente. Y respecto a la dignidad, bueno, una medida que se me olvidaba, que es de hecho muy importante, que es la derogación de la ley Mordaza. Es decir, tenemos que tener el derecho a la protesta social, es un derecho fundamental. De hecho, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se firmó en 1800, a principios del siglo XIX, en el preámbulo se establecía que el derecho a la rebelión frente a la tiranía es un derecho humano, es un derecho fundamental de todo ser humano. Es decir, que no solo estamos reivindicando los derechos esenciales para poder sobrevivir y poder desarrollarnos en un entorno sano, sino también estamos reivindicando lo que tú decías, dignidad. La dignidad de poder.
Se engloba todo con esa palabra, porque no estamos viendo situaciones de dramas auténticos que cada vez nos vamos deshumanizando más ante ellos, que eso es ya lo que debería de llegar al hartazgo, ¿no?, de la sociedad en la que estamos viviendo. Bueno, pues allí estaremos todos, ¿verdad, María? Tenemos que hacer ese llamamiento por último a que todo el mundo acuda a las 12 de la mañana en el antiguo Estadio Colombino.
Allí estaremos todos y todas para defender los derechos de la clase trabajadora y hacer frente a este vapuleo que nos está metiendo desde el gobierno o desde el anterior gobierno que hemos tenido aquí en este país.
pues en ello estamos, porque hay que ser también ciudadanos conscientes y responsables, ¿no? No solamente ser un ciudadano es el que te permite cuando cumples 18 años votar, sino desde vosotros sois muy jóvenes y ya estáis metidos en estos movimientos sociales, políticos, pidiendo que el país tenga un cambio, ¿no? Y que puede conseguirse, ¿por qué no?
Claro que se puede conseguir. De hecho,
tenemos que conformar.
La misma historia nos ha demostrado que luchando se consiguen las cosas, se consiguen los derechos.
Movilización social, ese motor de cambio que nos acordamos, ¿verdad?, cuando llegamos a estas marchas de aquellos inicios y sobre todo de aquel 15M, que fue un cambio, ¿no?, en lo que antes se aguantaba, y desde entonces, bueno, pues se protesta y se reivindica todas las actuaciones que queremos. Pues muchísimas gracias, María. Muchísimas
gracias por invitarnos.
También a Rafael. Y ya sabéis, la marcha del próximo día 28 os está esperando en todo el territorio nacional. Pero bueno, nosotros hemos trasladado lo que va a ocurrir aquí en Huelva. A partir de las 12 de la mañana, recordamos, esa concentración en el antiguo Estadio Colombino, y a partir de la 1, esa manifestación que irá hacia el Ayuntamiento de Huelva, hacia las puertas del Ayuntamiento en la Plaza de la Constitución. Allí nos encontraremos todos y todas. Gracias a todos por su atención y hasta el próximo día.
Queremos saber, programa patrocinado por Cepsa, Refinería La Rábida.